siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Raizel Iglesias. No es el único cubano que brilló anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. Víctor Mesa Jr. jonroneó, conectó doblete, impulsó tres carreras, anotó dos, pero los Marlins, aún así, se las arreglaron para perder por paliza. También es la emisora favorita de los Padres de San Diego, que tienen un difícil vía crucis hacia el campeonato de la Liga Nacional Oeste contra los Dodgers de Los Ángeles. Tenemos las nuevas clasificaciones del tenis profesional. Carlos Alcaraz le pasa por encima a Jannik Sinner como el número uno del planeta. Arina Sabalenka, por mucho, la número uno femenina. Y las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, vida o muerte para Venezuela y Bolivia hoy en las eliminatorias. Todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró y nuestro productor y cuarto bate del equipo. Hoy está muy pro Real Madrid, Jaime Almiral. Correcto, porque él sabe que el Barcelona es el segundo mejor equipo en la historia y el mejor es el Real Madrid. Así que todo eso y mucho más. Sí, papo, ¿quién tiene 15 Champions Leagues? No, ok, muy bien. ¿Qué le parece si arrancamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas? Hay un dicho muy famoso en el idioma castellano: la verdad no engaña, pero incomoda. Así es. Cuando venga Daguito Valdés y podamos hablar de fútbol, vamos a explicar lo que eso significa. Y también vamos a resumir lo que ocurrió anoche en el béisbol de las Grandes Ligas, porque varios equipos todavía no tienen nada asegurado. A lo mejor actúan como si ya tuvieran algo asegurado, pero qué va, ni cerca de clasificar a la postemporada, mientras que algunos están jugando la vida en los últimos días de la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional. Los Dodgers vencieron 3-1 a los Rockies de Colorado, pero les cuento una cosa, le está costando mucho a los actuales campeones mundiales repetir como los punteros de la Liga Nacional Oeste. Anoche 3-1 fue el resultado final. El pinareño Andy Pages anotó una carrera oficialmente de 2-0, pero fue alcanzado por un pelotazo. Tyler Glasnow, el pitcher del equipo de los Dodgers, 7 entradas completas, una carrera, 2 boletos y ponchó a 11. Mientras tanto, por los Rockies de Colorado, el cubano Yanquiel Fernández se fue en blanco de 3-0 con un ponche en este partido. Los Marineros de Seattle vencieron 4-2 a los Cardenales de San Luis. El pinareño Randy Arozarena con 2 imparables en este partido, incluyendo su doblete número 30 de la temporada, y además anotó una carrera. El dominicano Julio Rodríguez, center fielder, con 2 hits y una carrera impulsada para los Marineros de Seattle. Gigantes de San Francisco aplastaron 11-5 a los Diamondbacks de Arizona. Recuerden, ya los Diamondbacks no tienen los servicios del cubano Junito Gurriel, que se va a perder el resto de la temporada con lesión y quizás el primer mes de la próxima. 11-5 gracias al picheo de Webb, que lanzó 6 entradas, 4 carreras, una de ellas limpia. O sea, de las 4 carreras que le hicieron, 3 no fueron culpa de él. 2 boletos y ponchó a 7. La ofensiva de los Gigantes de San Francisco estuvo a cargo del center fielder Lee, con 3 imparables, incluyendo 2 impulsadas, y Cross, el segunda base, con 2 impulsadas, 2 hits, incluyendo un doblete. Los Padres de San Diego, en 10 entradas, vencieron 4-3 a los Rojos de Cincinnati. El perdedor fue el cubano-americano Nick Martínez, que jugó con el nieto del Guajiro Peña en la Escuela Belén aquí de Miami. 10 victorias, 12 derrotas para Nick Martínez, efectividad 4.65. La ofensiva de los Padres, bueno, José La Candelita Iglesias, el cubano, oficialmente de 3-0, luego lo sacaron por un bateador emergente. Muchos dicen que esta es la última temporada para la Candelita Iglesias. Sheets, el bateador designado, con 3 hits, carrera anotada, y Merrill impulsó 2 carreras en esta victoria. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Regresamos con mucho más béisbol dentro de muy poco.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Gutiérrez.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, algún día tenía que terminar el cuento de hadas del pitcher cubano Luis Morales, el muchacho de Holguín, su primera derrota anoche porque los Atléticos fueron apaleados por los Medias Rojas de Boston 7-0. El pitcher abridor, el cubano Luis Danis Morales, que lanzó solamente 4 entradas y 2 tercios, 7 hits, 5 carreras limpias, 1 boleto, 2 ponches, 2 jonrones. Para Morales, su primera derrota, ya tenía 3 victorias, pero es que no solamente eso. Morales llevaba 6 aperturas de calidad y su equipo había ganado 5 de esos 6 partidos. 3 victorias para él, pero en esta vida todo tiene algún día que coger su balance y su causa. Y por eso Morales, con su primera derrota, y él dice que aprendió muchas cosas nuevas. Yo creo que los Medias Rojas de Boston estuvieron estudiando a este pitcher cubano que recién ascendido. Los Atléticos lo acaban de ascender el 1 de agosto a las mayores y lo han tirado en el Coliseo de Roma contra los Leones con una espada de palo. Y hasta ahora había resultado muy bien, pero los Medias Rojas lograron llegar a él, y de qué manera. Mientras tanto, otro cubano que ayer jugó muy bien, Raisel Iglesias, lo único malo es que los Bravos de Atlanta están prácticamente eliminados de la contienda. Anoche los Bravos derrotaron 4-1 a los Cachorritos de Chicago, y el rescate, oyeron bien, fue para el cubano Raisel Iglesias. Su rescate número 25, lanzó el 9th inning perfecto, retiró a los 3 cachorros que vio, incluyendo un ponche, y su efectividad descendió a 3.62, que no está mal. Recuerden, Raisel Iglesias hace 3 meses tenía efectividad de 6 y pico, ¿ok? Mientras tanto, los Phillies de Filadelfia blanquearon 1-0 a los Mets de Nueva York. ¿Y por qué significa esto una catástrofe para los Mets? Porque los Gigantes de San Francisco están a solo 3 juegos detrás de los Mets en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. En este partido, Aaron Nola fue el ganador oficial de los Phillies. 6 entradas completas lanzó, solo 3 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 7. La ofensiva, Harrison Bader, que los Yankees lo botaron porque no sabía jugar o no podía jugar más. Bueno, estaba jugando muy bien, batea 320, 3 hits anoche. Nicolás Castellanos, el cubano-americano right fielder de Filadelfia, impulsó la única carrera para su equipo. Oyeron bien. Su carrera impulsada número 63, mientras que por los Mets, Juan Soto se fue en blanco de 3-0 con un boleto y un ponche. Con Adolis García lesionado, vamos a hablar cómo le fue a los Texas Rangers. Tenemos mucho más béisbol después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, como les dije, Adolis García, el right fielder de los Texas Rangers, el cubano, fuera de acción por un par de semanas debido a una lesión, pero su equipo aún así se las arregla para ganar. Anoche blanquearon a los Cerveceros de Milwaukee. Todo el mundo sabe que los Cerveceros, el mejor club actualmente de todo el béisbol de las grandes ligas, blanquear a los Cerveceros de Milwaukee no es fácil. El colombiano José Quintana, el zurdo, perdió su número 6 de la temporada anoche. 11 victorias, 6 derrotas para los Cerveceros de Milwaukee. Y eso que no le fue mal, 6 entradas y 2 tercios, 4 hits, 5 carreras, 2 boletos, ponchó a 4. El problema es que José Quintana no recibió respaldo ni ofensivo ni defensivo de sus compañeros. Los Cerveceros de Milwaukee con solamente 6 hits, 0 carreras. Los Texas Rangers aprovecharon esto para ganar 5-0. Hellman, el center fielder, impulsó las 5 carreras de los Texas Rangers con un grand slam y un fly de sacrificio. Así que en este momento los Texas Rangers están en la contienda tratando de clasificar a la postemporada. Muy bien, ¿qué va a pasar hoy en el béisbol de las mayores? Varios partidos importantes y series que están andando. Pero la más interesante de todas, un avance de lo que podríamos ver cuando arranque la postemporada. Yo les tengo aquí un panorama muy interesante entre los Yankees y los Tigres del Detroit. Para muchos, la serie más importante de la semana, les voy a decir por qué. Los Tigres, en este momento, el mejor club de la Liga Americana, estaría exento en la primera ronda de los playoffs. Los Yankees todavía están persiguiendo a los Azulejos de Toronto en la Liga Americana Este. A lo mejor los alcanzan, a lo mejor no. De cualquier manera, esta serie de 3 partidos en el Bronx, el lanzador de los Tigres esta noche, Mize, que tiene 13 victorias, 5 derrotas, efectividad 3.87, contra Warren, que tiene 8-6 y 4.28, una serie de 3 partidos que promete mucho. Mientras tanto, los Dodgers otra vez contra los Rockies de Colorado, Boston contra los Atléticos, San Francisco se enfrenta a Arizona, Zach Gallen va a lanzar esta noche por los Diamondbacks, Seattle contra los Cardenales, Seattle hoy por hoy está en la postemporada, los Padres contra Cincinnati porque San Diego le está dando guerra a los Dodgers en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Oeste. De ahí en adelante, Toronto contra los Astros de Houston. Tremenda serie contra 2 equipos que podrían verse la cara en la postemporada. Filadelfia contra los Mets. Como les dije, los Mets tienen una muy incómoda ventaja de solamente 3 juegos sobre San Francisco en la lucha por el último cupo a la postemporada en el viejo circuito. Cleveland contra Kansas City. La temporada de ambos equipos está agonizando. Cleveland 73-70, Kansas City 73-71, 2 juegos por encima de 500. Los Marlins una vez más en casa contra los Nacionales de Washington. Yo les voy a decir una cosa, no sé de dónde sacó la ofensiva el lunes por la noche Washington, 15 carreras. Eso solamente se lo hacen a los Marlins. ¿Qué les parece, damas y caballeros? El mundo no solamente funciona con pelota. Cuando regresemos, otros deportes después de esta pausa.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, 24 horas después de la final masculina del Abierto Norteamericano de Tenis, donde Carlos Alcaraz ni siquiera necesitó 5 sets para derrotar a Jannik Sinner 3-1. Bueno, ya tenemos los rankings o la clasificación, ambos, masculina y femenina, del tenis. Y yo me imagino, todavía quedan un par de torneos de segunda categoría, pero esto básicamente se va a quedar así hasta enero, cuando arranque el Abierto Australiano de Tenis, que va a ser el primer torneo a nivel de Grand Slam de la próxima temporada. En este momento, a la tierna edad de 22 años y con 6 Grand Slams, ¿ok? 6, ya está por encima de Rafael Nadal a esta etapa. El español Carlos Alcaraz es el mejor tenista del planeta con 11,545 puntos. Le lleva una ventaja de casi 800 puntos a Jannik Sinner, que tiene 24 años de edad. Ahora, les voy a decir una cosa. En el tenis profesional, 800 puntos no es mucho. En un solo torneo a nivel de Grand Slam, uno puede mejorar 1,000 y pico puntos. El número 3, el ruso-alemán Alexander Zverev. Luego está Novak Djokovic, que a los 38 años logró colarse en las semifinales. El problema que tuvo Novak Djokovic es que Carlos Alcaraz lo eliminó en 3 sets consecutivos y acabó con él de una manera que ya muchos están pensando que la carrera profesional de Novak Djokovic está en su último año. Taylor Fritz, el norteamericano número 5, Ben Shelton, otro norteamericano número 6, Jack Draper está número 7, Alex Di Minaur, el australiano, Lorenzo Musetti, otro italiano, número 9, y Karen Khachanov, el ruso, número 10. Esos son los mejores tenistas del planeta en la rama masculina. Si nos vamos a la rama femenina, para sorpresa de absolutamente nadie, Arina Sabalenka, la actual campeona, bicampeona del Abierto Norteamericano de Tenis, tiene 11,228 puntos y está número 1, muy, pero muy por encima de la número 2, la polaca Iga Świątek, que tiene solamente 7,900 puntos. Lo bueno de todo esto es que Iga Świątek tiene solamente 24 años. Arina Sabalenka tiene 27. Luego está Coco Gauff. Luego está Amanda Anisimova, que perdió la final del Abierto Norteamericano contra Arina Sabalenka, Mirra Andrieva, Madison Keys, Jessica Pegula, a los 31 años, todavía puede dar guerra, la italiana Yasmin Paolini, Zhang Quan de China y por último de Kazajstán, Elena Rubakina, la número 10 en el ranking profesional femenino del tenis. Naomi Osaka, que prometía mucho, está estancada en el número 14. Elena Svitolina, número 13. Clara Thompson, 12. Y Ekaterina Alexstranova, otra rusa, número 11 en la clasificación femenina. Los próximos torneos a nivel de Grand Slam son interesantes, pero no van a ser hasta el próximo año. De aquí a diciembre vamos a tener un par de torneos de segunda categoría. Ayudan en el ranking, pero no son tan definitivos como los torneos de Grand Slam que van a comenzar en enero del 2026 en Melbourne con el Abierto Australiano. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el balompié fútbol soccer después de esta pausa?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Amani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol con CONCACAF 2026. Esta noche, Hungría contra Portugal en el Puskás Arena de Budapest. Tremenda oportunidad de Cristiano Ronaldo de seguir metiendo goles casi a la edad de 40 años o más. Tremendo partido, Hungría contra Portugal. También esta noche, Francia en París contra Islandia. Azerbaiyán contra Ucrania. Este partido en Bakú, dos ex repúblicas soviéticas jugando entre sí. Armenia contra la República de Irlanda. Y también esta noche, Inglaterra contra Serbia en Belgrado. Tremendo partido clasificatorio, pero los ojos de todo este continente, lo que va a ocurrir el martes por la noche en los cinco partidos que se van a jugar en la Conmebol. Así es. Oigan esto, damas y caballeros. Les estaba diciendo el otro día que ya Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, increíble pero cierto. ¿Quién tiene asegurado el pasaporte a la próxima ronda? Argentina ganó aunque pierda esta noche, ya Argentina terminó número uno en la clasificación sudamericana. Brasil número dos, Uruguay número tres, Ecuador número cuatro, Colombia cinco, Paraguay número 6. ¿Qué queda por disputar en la Conmebol? Queda a ver cuál de los dos, si Venezuela o Bolivia gana un repechaje. Y para ocurrir eso, Venezuela tiene que ganarle esta noche a Colombia en casa. Si Venezuela gana, está en el repechaje. Si Venezuela pierde y Bolivia empata, Bolivia se gana el repechaje. Bolivia juega contra Brasil en La Paz. Bolivia le ha ganado a Brasil varias veces en La Paz y Venezuela le ha ganado a Colombia en Caracas. Así que esto está muy interesante. Hoy es el último día de clasificación y también podría ser el último partido clasificatorio que Leo Messi juega en toda su vida con la selección argentina. El mundo vive de otros deportes. Es más, ni siquiera me deje el break. Dame directamente la sección del baloncesto. Bueno, como yo soy bueno con Juan Pendaz, le voy a dar a él aquí en este espacio noticioso más tiempo de lo que él me dio a mí en el noticiero de las 12 del día. Y yo sé que no depende de ti, pero tienes mucha influencia.
No voy a hablar de eso, Pepe, no voy a hablar de eso.
¡Playball!
Así mismo es. Saludos para ti y para toda la afición de Cuba. Hay que destacar que ya se jugó el primer juego de los cuartos de finales en la Eurobasket, y aquí se puede dar lo que tú hablaste, Pepe, y se puede dar para las semifinales. Imagínate, Turquía contra Grecia.
Yo quiero.
¿Tú quieres?
Yo quiero.
Bueno, ya por lo menos Turquía pasó. Hay que destacar que el equipo turco, de la mano de Alperen Sengun, 19 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, triple doble para él. También estuvieron Shane Larkin con 13 puntos, con 5 rebotes y 5 asistencias. También Chemus Haxer con 13 puntos. Y lo curioso es que hubo 7 jugadores con 10 puntos o más para este equipo turco. mientras que Polonia con 4 jugadores con 11 o más puntos. Hay que destacar que Jordan Loy fue el mejor junto con Mateusz Punika con 19 puntos ambos, y Mateusz 6 rebotes, también 6 asistencias, pero lamentablemente Polonia no pudo pasar a las semifinales. Ya hay un equipo calificado. Hoy más tarde se juega Grecia contra Lituania. Va a ser un partidazo. Si gana los Antetokounmpo, creo que ahí se puede ver Turquía contra Grecia en una de las semifinales. Y los otros cuartos de finales será mañana. Finlandia estará contra Georgia y Alemania. Mira qué partidazo. Alemania contra Eslovenia. El equipo campeón de Europa, los alemanes que fueron en el último campeonato mundial, y de la mano de los hermanos Warners y por supuesto también Dennis Schröder, estarán junto a Luka Doncic, que lo conoce muy bien a este jugador en la NBA, que estará tratando de que Eslovenia esté entre los mejores 4 de la Eurocopa. Así que así va lo que es el básquetbol internacional. Por otra parte, también tengo por acá los 10 mejores jugadores que se perfilan para la temporada 25-26 de la Conferencia del Oeste. En el número 1 está Nikola Jokic de los Denver Nuggets, seguido por el MVP que arrasó el año pasado, Shai Gilgeous-Alexander, como número 2 de Oklahoma City Thunder. En el número 3 tenemos a Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves, Luka Doncic hablando de él. En la número 4, Stephen Curry, con el número 5 de los Guerreros de Golden State, Anthony Davis número 6 de los Dallas Mavericks, Kevin Durant, que acaba de obtener un nuevo equipo ahora con los Houston Rockets, Kawhi Leonard está en la octava posición, LeBron James ocupando la novena posición, y Víctor Wembanyama cierra la lista de los 10 mejores del oeste para este año 2025-2026, cuando comience la NBA. Los 10 mejores de la Conferencia del Este: el número 1, Giannis Antetokounmpo de los Bucks de Milwaukee, Jalen Brunson número 2 y sorprende de los Knicks de Nueva York, Donovan Mitchell el número 3 de los Cleveland Cavaliers, Paolo Banchero ocupando la magia de Orlando, el equipo de Orlando, Kate Cunningham en el número 5 de los Detroit Pistons, Joel Embiid, no sé por qué lo pusieron ahí porque no jugó casi la temporada pasada, pero esperemos que este año esté sano para que pueda jugar con los Philadelphia 76ers. Yo diría que el defensor del año, Evan Mobley, que ganó ese premio, en la séptima posición, Jalen Brown de los Boston Celtics en la octava, Karl Anthony Towns de los Knicks de Nueva York en la novena y Trae Jones en la décima posición. Yo sé que hay gente que pregunta, ¿y dónde está Jason Tatum? Bueno, no va a estar la próxima temporada. Oops. Por eso lo sacan de los 10 mejores jugadores de esta temporada que se avecina.
Muchas gracias a Juan Pentas, y espero que sí, Turquía juegue contra Grecia en la Eurobasket. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa deportivo, tengan ustedes muy buenas noches, muy buenas tardes, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Lo nuestro duro.
Se llama Joaquín Ramón Martínez Sabina.
Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Pero su nombre artístico no suena como Ramón Martínez, y sí como Joaquín Sabina.
La juerga de un flaco ilustre empezó el 12 de febrero de 1949.
Como el viejo refrán, es músico, poeta y loco, y de su locura han nacido, a fuerza de guitarra y poesía, canciones inolvidables para el público hispanohablante. Ha colaborado con músicos de medio mundo, y medio mundo muere por colaborar con él. Llena lo mismo estadios que plazas de toros. Compone para sí mismo y para otros. Ha probado la suerte y los hospitales, tentado a la vida y a la muerte. Ha vivido a plenitud 19 días y 500 noches. Le estamos agradecidos por cantar en nuestro idioma y por regalarnos sueños a la orilla de chimeneas reales e imaginarias. Felicidades, Joaquín.
Y eso que yo, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Actualidad Mundial este martes. El repaso a las noticias que usted debe saber. Este martes Israel ha ordenado la evacuación de la totalidad de la ciudad de Gaza.
El ejército israelí ha emitido esta mañana una orden de evacuación para los residentes de la ciudad de Gaza y han recalcado que sus efectivos operarán con gran fuerza en la zona tras el anuncio del gobierno israelí sobre sus planes para hacerse con el control de la localidad en el marco de su ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023. El portavoz en árabe del ejército israelí ha emitido en su cuenta de la red social X un llamamiento a todos los residentes de la ciudad de Gaza para que evacúen inmediatamente la ciudad en medio de las denuncias internacionales sobre los desplazamientos forzosos de la población acometidos por las autoridades israelíes en la franja. Las fuerzas de defensa de Israel están decididas a derrotar a Hamás y operarán en el área de la ciudad de Gaza con gran fuerza como lo han hecho en toda la franja, ha manifestado antes de incidir en que permanecer en la zona es muy peligroso. Por su seguridad, evacúen inmediatamente a través de la carretera de Al-Rashid hacia la zona humanitaria en Al-Mausi, ha señalado Adrai, en referencia a un área decretada como segura por el ejército de Israel, que sin embargo ha lanzado decenas de ataques contra esta parte de Gaza situada en los alrededores de la ciudad de Yan Yunis, en el sur. Asimismo, el portavoz ha facilitado un número de teléfono para que la población gazatí informe sobre obstáculos puestos por Hamás o intentos de sus miembros para impedir la evacuación ante la intensificación de la cruenta ofensiva israelí contra el norte de Gaza, sumido además en una hambruna que ha dejado ya cientos de palestinos muertos.
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó que el gobierno de Netanyahu aceptaría la última propuesta del presidente Donald Trump para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la franja y que Hamás deponga las armas. El ministro se refirió a la última propuesta de tregua con Hamás propuesta encima de la mesa por los mediadores estadounidenses, que supondría, según filtraciones a medios israelíes, la liberación de los 48 rehenes vivos y muertos en Gaza el primer día del alto el fuego, a cambio de presos y detenidos palestinos, y el comienzo ese día de las negociaciones para el fin de la guerra bajo la supervisión de la administración Trump.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una próxima reunión con líderes de Europa en torno a su búsqueda de la paz en Ucrania.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que recibirá la visita de algunos dirigentes europeos a principios de esta semana con vistas a resolver el conflicto en Ucrania, tras reiterar su descontento con su homólogo ruso Vladimir Putin tras otro ataque masivo contra la capital ucraniana, Kiev. Él dice que no está contento con nada de esa guerra y que es un desperdicio de humanidad. En declaraciones a la prensa también anunció que pronto hablaría con el presidente Putin y volvió a expresar su confianza en que la guerra se resolverá pronto. Él dice que se va a lograr, que la situación de Rusia y Ucrania se va a resolver y que él confía en que se logrará. Anteriormente, el domingo, el presidente había dicho estar dispuesto a impulsar nuevas sanciones contra Moscú, hora después de que Rusia lanzara su mayor bombardeo aéreo contra Ucrania. A las afueras de la Casa Blanca respondió, sí lo estoy, cuando se le preguntó si estaba listo para imponer más sanciones contra Rusia sin dar más detalles. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Las autoridades ucranianas han asegurado este martes que la sede del gobierno, que fue atacada el fin de semana durante un bombardeo masivo sobre Kiev, fue alcanzada por un misil ruso Iskander, que contenía componentes fabricados en países como el Reino Unido, Estados Unidos o Japón, entre otros. El Iskander, un misil de crucero que cuenta con una pesada ojiva, provocó un incendio, pero la ojiva no llegó a explotar. Según informó el asesor presidencial para políticas de sanciones, Vladislav Blasiuk, en un mensaje difundido a través de Facebook. El Organismo Internacional de la Energía Atómica de las Naciones Unidas ve progresos en las conversaciones para retomar las inspecciones nucleares en Irán.
El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica ha dicho este lunes que tiene la esperanza de llegar a un acuerdo con Irán sobre la reanudación total de las inspecciones en los próximos días, pero advierte de que no queda mucho tiempo. El OIEA ha estado manteniendo conversaciones con Teherán sobre la reanudación de las inspecciones de los sitios nucleares después de que Irán suspendiera la cooperación con la agencia tras los ataques de Israel y Estados Unidos en junio. A finales de agosto, un equipo del OIEA regresó brevemente a Irán para supervisar el reemplazo de combustible en la planta de energía nuclear de Bushehr. En una reunión trimestral de la Junta de Gobernadores, el jefe del organismo, Rafael Grossi, dijo que se han hecho progresos en las conversaciones.
Progress has been made. It is my sincere hope that within the next few days.
Espero sinceramente que en los próximos días sea posible llegar a una conclusión exitosa de estas discusiones para facilitar la reanudación completa de nuestro trabajo indispensable con Irán.
The full resumption of our indispensable work with Iran.
Actualidad mundial.
To the sailors and Marines of the Iwo Jima.
El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, instó a las fuerzas a bordo del USS Iwo Jima en Puerto Rico a prepararse para una ofensiva inminente contra narcoterroristas en el Caribe. Hegseth se dirigió a los marinos y soldados en el buque de asalto anfibio, destacando su preparación para la misión. Están entrenados, están preparados, están listos y son letales. Y el pueblo estadounidense cuenta con ustedes para garantizar la seguridad de la patria, afirmó el secretario Hegseth.
What you're doing right now, it's not training. This is the real world exercise.
Hegseth arengó el lunes a las tropas a bordo del buque militar desplegado y les dijo que no se equivocaran. Lo que están haciendo ahora mismo no es un entrenamiento, es un ejercicio real.
On behalf of the vital national interests of the United States of America, to end the poisoning of the American people.
En nombre de los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos de América, acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense. Asimismo, Puerto Rico reafirmó su compromiso en la lucha contra el narcotráfico mediante los ejercicios militares que realiza el gobierno de Estados Unidos en su territorio. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, en rueda de prensa, resaltó que los ejercicios militares que se realizan en sus costas no son una novedad.
El ejército de los Estados Unidos viene haciendo maniobras y entrenamientos en Puerto Rico desde siempre. No es de ahora. De hecho, el último fue el año pasado y el anterior a ese fue en el 2019 y se utilizan distintos puntos de Puerto Rico. Y aquí estamos hablando de entrenamientos aéreos, anfibios, en las facilidades de la Guardia Nacional, en tanto en Juana Díaz como en Aguadilla, como en Ceiba.
La primera autoridad en la isla se manifestó orgullosa en que Puerto Rico adquiera esta relevancia en la lucha contra el narcotráfico.
Y yo creo que nosotros como ciudadanos americanos debemos sentirnos orgullosos que Puerto Rico por fin está teniendo una relevancia en la lucha contra el narcotráfico. Todo el mundo sabe en Puerto Rico que la droga entra por nuestras costas provenientes de Colombia y Venezuela. Y cada vez más sigue llegando droga aquí, droga que les roba la vida a la gente, a nuestra gente aquí.
González subrayó el compromiso de Puerto Rico en la lucha contra el trasiego de las bandas de narcotraficantes que afectan a la isla del Caribe como trampolín hacia otros mercados.
El gobierno de Puerto Rico está comprometido en esta lucha contra el narcotráfico y con lo que eso representa para la seguridad de todos los puertorriqueños en el Caribe. Así que vamos a seguir viendo estas maniobras. vamos a ver la presencia de muchos de estos equipos en Puerto Rico, y yo creo que eso es bueno para Puerto Rico, es bueno para nuestra seguridad. La mayoría de los crímenes violentos en Puerto Rico son producto de las guerras de drogas. Y de aquí esa droga pasa a los Estados Unidos, a la costa este de los Estados Unidos.
La gobernadora enfatizó que este es un mensaje directo al líder del cártel de los Soles.
Y es un mensaje directo al líder del cártel en Venezuela, Nicolás Maduro, de que los Estados Unidos no le van a pasar una más. Y yo creo que ya era tiempo, ¿verdad?, que se enviara un mensaje contundente para eso.
Por su parte, Nicolás Maduro arremetió contra la gobernadora de Puerto Rico en una entrevista en el programa del expresidente Rafael Correa de Ecuador, al permitir que las fuerzas militares utilicen sus costas como base para una operación en su contra.
Y ahora dice que tienen a Puerto Rico, que en Puerto Rico llegó el jefe del Pentágono, y la gobernadora de Puerto Rico dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar.
Y como si nada estuviera pasando en su entorno, el gobernante venezolano apareció en su programa con Maduro Más, anunciando el adelanto de la Navidad.
Vamos a decretar desde el 1 de octubre, arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también, con alegría, comercio, actividad, cultura, villancico, gaita, ayaca. Es la forma de defender la felicidad. El derecho a la felicidad.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, anunció un duro golpe contra el cártel de Sinaloa, que deja a 617 arrestos, la incautación de 480 kilos de polvo de fentanilo y más de 11 millones de dólares en efectivo. A través de un comunicado, las autoridades de Estados Unidos explicaron que estas acciones desarrolladas entre el 25 al 29 de agosto forman parte de una estrategia global para debilitar a una de las organizaciones criminales más peligrosas y extendidas del planeta.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en su conferencia de prensa diaria La Mañanera que seguirá con el convenio sobre los médicos cubanos firmado con el régimen de La Habana, a pesar de las denuncias sobre la trata y explotación laboral hecha por el gobierno de Estados Unidos y organizaciones internacionales. La mandataria justificó la presencia de los galenos cubanos indicando que es un convenio establecido. Además, porque Cuba, dijo, tiene un medicamento que México busca implementar el próximo año.
Tenemos colaboración con Cuba, lo saben, en varios temas. Los médicos cubanos que siguen aquí, vamos a seguir. Es un convenio establecido, tiene todo en regla y vamos a seguir con eso. Hay varios medicamentos que también adquirimos de Cuba. Hay uno en especial que vamos a impulsar el próximo año, que es el pie diabético. Cuba tiene un medicamento y un esquema de atención para evitar amputaciones muy exitoso. Ya hay clínicas de pie diabético con esta metodología, esta técnica, estos medicamentos en algunos centros de salud ampliados del IMSS-Bienestar, y es algo muy importante para el país porque se está incrementando el tema del pie diabético. Entonces, en particular en este tema vamos a tener mayor colaboración con Cuba porque es el único país que tiene este medicamento y que tiene muchísimos resultados. Se ha dicho mucho de que por qué y a Cuba. Es de los pocos países que están dispuestos a enviar médicos a México, porque no se sustituye a ningún médico mexicano, a ninguno, que son médicos muy buenos, graduados y que están dispuestos a venir a México a los lugares más apartados.
Actualidad Mundial.
El partido 20 Venezuela de la opositora María Corina Machado denunció el encarcelamiento de 13 nuevos presos políticos en una estrategia a la que su Comité de Derechos Humanos se ha referido como puerta giratoria, tras la liberación de otro grupo de presos. El régimen sigue aplicando la puerta giratoria tras la excarcelación de un grupo de presos políticos. Durante los últimos días se generó una nueva ola represiva que dejó como resultado a más de 10 personas secuestradas, describió el comité en su cuenta de X. Hablando de Venezuela, los ciudadanos de ese país pasaron a ser los solicitantes de asilo más numerosos en la Unión Europea en el primer semestre de este año, después de una década en la que los nacionales de Siria eran quienes presentaban el mayor número número de peticiones, según un informe de la Agencia Europea de Asilo publicado el lunes. En toda la Unión Europea se presentaron 399.000 solicitudes de asilo en el primer semestre, un 23% menos que el año anterior. El documento de la Agencia Europea de Asilo con sede en Malta revela también que España se convirtió en el segundo país comunitario donde más peticiones de asilo se presentaron entre enero y junio, solo superado por Francia.
Actualidad mundial.
Los alcaldes de dos de las principales ciudades de Colombia, Medellín y Cali, están en Washington, D.C. Buscan sostener reuniones con congresistas republicanos y demócratas y altos funcionarios del gobierno del presidente Trump, en medio de la amenaza de una posible desertificación al país en la lucha contra el narcotráfico. También está previsto un encuentro con el subsecretario de Estado, Christopher Landau. El presidente Petro advirtió que los mandatarios podrían estar violando la Constitución al representar al país sin autorización del gobierno nacional. Sin embargo, los alcaldes definen su posición argumentando que representan los intereses de sus ciudadanos y no incurren en ningún delito. Así se expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en diálogo con el canal NTN 24.
Desafortunadamente, hoy Colombia vuelve a tener la sombra de la desertificación de la lucha contra las drogas. Nosotros representamos a nuestras ciudades. Es que una posible desertificación tendría impactos muy negativos para temas como el apoyo a la seguridad nacional, el apoyo a nuestra fuerza pública, sanciones en términos comerciales. Y lo que nosotros en cierta forma también estamos diciendo acá es, venga, hay una política fallida del gobierno nacional de Petro frente al combate a las estructuras criminales. Petro tomó la decisión de ponerse del lado de los peores criminales. La paz total no solo es un capricho. Mi concepto de la paz total es, en últimas, cómo se definió la campaña alrededor del Pacto de la Picota. Y aquí el tema hay que decirlo de una manera muy clara. No solo en Colombia, sino en el mundo hay una preocupación grande de cómo Colombia no está dando esa lucha en contra del narcotráfico que le corresponde al gobierno nacional. Tenemos 253.000 hectáreas de cultivos ilícitos con 5 cultivos al año. Eso es lo que está generando hoy la violencia en Colombia. Para nosotros es importante que esa política, en mi concepto, fallida del gobierno nacional, no lleve a una desertificación, que eso es relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia, eso lo definen ellos. Pero lo que yo como alcalde de Medellín, y hablando seguramente en nombre de muchas personas también de Colombia que tienen la preocupación, yo sí le estoy diciendo a los senadores, tanto demócratas como republicanos, es eso, esa decisión de la desertificación la toman ustedes. Lo que nosotros sí les decimos es, no le quiten la ayuda militar a nuestra policía, a nuestro ejército, y que no se den las sanciones económicas en caso de que eso se dé, porque serían pérdidas de millones de empleos y sería más crítica la situación en Colombia.
Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, inició también esta visita, asegurando que la hace con el propósito de internacionalizar su ciudad.
Arrancando una gira por Estados Unidos, que es parte de la estrategia de internacionalización de Cali, y en especial en este momento aquí buscando seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales de Cali justamente con el gobierno de Estados Unidos. Lo claro es que estamos aquí en una función de alcaldes representando a nuestras ciudades con un país, o en un país, mejor dicho, que es tremendamente importante. Nosotros en Cali somos una ciudad industrial exportadora. Tenemos más de 250 multinacionales, de las cuales más de 70 son de Estados Unidos. En general, todo el sector económico de Cali exporta el 35% de su comercio con Estados Unidos. Y para nosotros es fundamental seguir fortaleciendo eso, porque más comercio es más empleo. Por ejemplo, solo este año logramos traer 5 empresas americanas a Cali para que invirtieran y generaran 1.700 plazas de empleo. Entonces, eso es para hablar sobre del tema comercial. Necesitamos muy buenas relaciones porque eso nos ayuda a cuidar a los caleños. Para que Cali esté bien posicionada, es fundamental también tener buenas relaciones internacionales, porque si nosotros seguimos en una situación, por ejemplo, donde Cali hoy y el Valle del Cauca estamos en circular roja del Departamento de Estado, pues quiere decir que menos turistas van a venir a Cali, o que inclusive de otros países que confían en el criterio del gobierno estadounidense, pues dejarán de hacerlo. Evidentemente vamos a hablar de la seguridad alrededor de Cali y de lo importante que ha sido asistencia de Estados Unidos y de otros aliados justamente para trabajar la seguridad ciudadana.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial, tiempo para repasar noticias relevantes de Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó el octavo estudio sobre el estado de los derechos sociales en la isla, en el que por primera vez los apagones adelantan a la crisis alimentaria como la preocupación principal de los cubanos. Jaxi Siris, jefe de estrategias de la ONG, así se manifestó en Radio Martí.
Hoy hemos presentado en Madrid este octavo informe sobre los derechos sociales en Cuba, que refleja la terrible realidad que están viviendo las familias cubanas. En base a los datos recabados dentro de la isla, especialmente lo relacionado con los ingresos del hogar, podemos establecer que el 89% de las familias cubanas viven en la extrema pobreza, que 7 de cada 10 cubanos tiene que privarse de una o dos de las comidas diarias, que solamente el 3% ha podido conseguir medicinas en las farmacias estatales, que los principales problemas que agobian y que más preocupan a la población son, en primer lugar, los apagones, separados solamente por un punto, por la crisis alimentaria, después por la inflación y después el problema de los bajos salarios. Hay otros datos que pueden resultar interesantes, como en los niveles de desempleo, que afectan al 12% de las personas consultadas. Los sectores más afectados son los de los adultos mayores, seguido por las personas que no reciben remesas y, en tercer lugar, por los desempleados. Un dato importante fue que preguntamos: ¿usted o alguna persona que conozca tiene intenciones de irse del país? Y el 78% de los consultados declaró que ellos mismos o personas que ellos conocen tenían la intención de marcharse de Cuba.
El observatorio concluye recalcando que para enfrentar la pobreza generalizada y la grave crisis de los derechos sociales, el país debe transitar hacia una economía de mercado, respetando la propiedad privada, la libre iniciativa, la seguridad jurídica y las inversiones extranjeras.
Sobre las 7 de la mañana ya tenía vigilancia nuevamente.
Agentes de la seguridad del Estado mantenían bajo vigilancia este lunes, Día Internacional del Periodista y Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, a la comunicadora independiente Camila Costa y a su pareja, el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban. En un audio enviado a nuestra redacción, Acosta explicó que la vigilancia inició desde el domingo.
La vigilancia inició este domingo 7 de septiembre. Los vecinos fueron los que me avisaron. Hubo un momento en que yo salí a hacer unas compras cerca, menos de una cuadra, y como ellos ya saben que a veces yo lo hago, no se me acercaron a hablar conmigo, como ha ocurrido en otras ocasiones, simplemente mantenían la vigilancia, estaban pendientes a mis pasos.
La periodista desconoce la razón directa por la cual están en esta situación.
Supongo que sea por estas conmemoraciones que estamos teniendo. Ayer fue el Día de la Virgen de Regla. Hoy es el Día de la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad. En los últimos tiempos he solido reportar, transmitir en vivo peregrinaciones católicas y quizás ellos intenten impedir o quieran impedir que yo lo haga.
Acosta considera que con estas acciones el régimen de la isla comete violaciones en todo sentido.
Ya no solamente es que atentan o violan la libertad de expresión, de prensa, sino que también atentan contra la libertad de asociación, de religión, también que se cree algún foco de manifestación, que quieren evitar el más mínimo contacto con la gente, el más mínimo trabajo que yo haga desde dentro de Cuba.
El opositor académico Manuel Cuesta Morúa es otro de los que este lunes está bajo vigilancia de la seguridad del Estado, según le contó a Martín Noticias.
Desde ayer, tanto Camila Acosta, Ángel Santiesteban, como yo estamos bajo vigilancia. Yo estoy bajo vigilancia hoy también. Tuve una oportunidad de moverme y volver a entrar a la casa. Salí sin el teléfono, pero volví a entrar. Ahora estoy aquí en mi casa, pero ellos la tienen rodeada, ¿no? Y efectivamente no sé la razón por la cual estamos en la misma situación. Desde ayer, Camila, Ángel y yo.
El gobernante Miguel Díaz-Canel regresó este 8 de septiembre a La Habana tras una gira por Asia, coincidiendo con el restablecimiento del servicio eléctrico en la región oriental de la isla, tras un colapso de la infraestructura que provocó una desconexión general del sistema, dejando el domingo un apagón masivo desde Camagüey hasta Guantánamo, según informó el Ministerio de Energía y Minas en su cuenta de X. El colapso se produjo, entre otras cosas, por la baja generación en el oriente, al momento del fallo en la línea de 220 kilovatios Nuevitas Las Tunas, que no solo dejó sin servicio a la mitad del país, sino que también sacó de operación a la unidad 6 de la termoeléctrica de Mariel, según el portal oficialista Cuba Debate. El director de Electricidad del Ministerio, Lázaro Guerra Hernández, durante un reporte en la televisión estatal, indicó que ya se ha restablecido la energía en Las Tunas, Camagüey, Holguín y Guantánamo. Sin embargo, cubanos hablaron con Martín Noticias sobre el apagón que persiste en Las Tunas y Granma, a pesar de este anuncio.
Aquí en Manatí, bueno, desde la madrugada no tenemos corriente. Sobre las 12, la 1, por ahí más o menos, no hay todavía.
Es la del Boquerón. Desde el mediodía de ayer.
Desde ayer de tarde, 6 de la tarde hasta ahora, estamos sin electricidad. Ahora, en estos momentos, donde único hay electricidad, ¿a quién vayamos? Es en la parte de Las Caobas, que es un reparto militar. Y en el casco histórico de Bayamo, que ahí están todas las tiendas de cadenas de divisa y no los bancos, y ahí no lo quitan.
Hoy es 9 de septiembre y en Actualidad Mundial les contamos que desde el 9 de septiembre del año 2020, gracias a un decreto oficial establecido por la ONU, se celebra el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques. Su principal objetivo es proteger a todos los niños y jóvenes del mundo de sufrir ataques armados, desastres naturales, enfermedades o algún tipo de agresión que pueda atentar contra sus vidas, además de garantizarles un entorno seguro para su formación y capacitación integral. Hoy también es el Día Mundial de la Agricultura y el 9 de septiembre también tiene su espacio como el Día Mundial del Vehículo Eléctrico desde el año 2020.
Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial saludamos a los cumpleañeros de la fecha. El cantante y actor canadiense Michael Bublé llega a los 50 años de vida. El actor y comediante estadounidense, un clásico, Adam Sandler, arriba a los 59 años. El futbolista croata, exestrella del Real Madrid, ahora en el fútbol italiano, Luka Modric, cumple 40 años hoy. Siempre lo vemos con su guitarra en mano. El músico cubano y compositor Amaury Gutiérrez llega a los 62 años en esta fecha. ¡Felicidades! Y nos despedimos en la Actualidad Mundial con música de Elvis Presley. Hace 69 años, un día como hoy, el 9 de septiembre de 1956, Elvis hacía su primera aparición en The Ed Sullivan Show, interpretando Don't Be Cruel, Love Me Tender y Ready Teddy. Esto desde los estudios de televisión de CBS en Los Ángeles. En el programa, Elvis, que tenía tan solo 21 años de edad, fue presentado por el actor británico Charles Lupton, quien hacía de presentador para Sullivan mientras este se recuperaba de un accidente automovilístico. Con la interpretación de Love Me Tender, las revistas especializadas informaron que por primera vez en la historia de la industria discográfica, un solo disco había alcanzado 1 millón de ventas antes de su lanzamiento al público, con 60 millones de espectadores o el 82,6% de los televidentes de la época. Sintonizando este programa, la actuación obtuvo los mejores índices de audiencia del programa en 2 años. Se convirtió en la transmisión televisiva más vista en la década de 1950. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you I'm thinking of. Producción Jaime Miral, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's still you I'm thinking of.
Pensando en el futuro de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. pensando en el futuro de cubano a cubano.